aquí comienza The Unbroken Project.
Y ya muchos de nuestros oyentes deben estar haciéndose la idea de con quién estamos el día de hoy aquí en The Unbroken Project. Les voy a decir el nombre de pila para no decirles todavía de quién se trata. Su nombre es José Travieso y fue el primer reggaetonero cristiano en grabar un álbum en Puerto Rico de la mano de alguien que tal vez conocen, que es el señor Don Omar. Entonces, hoy está con nosotros el más conocido y famosísimo Travis Joe, y lo recordamos por la canción que está sonando de fondo. Entonces, Travis, bienvenido aquí a The Unbroken Project.
Hey, Pedrito, Mancho, a toda la gente linda de Bogotá que nos está escuchando. Contento de estar aquí en vivo y en directo, en persona, aquí, a todo color.
Sí.
Porque te estoy viendo a todo color.
Así es, así es. No, y qué alegría tenerlo porque la verdad, le voy a confesar algo. Mi momento más esperado de esa canción que está sonando de fondo es... No se apaga, no se apaga ese ritmo.
Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, 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 danzo.
Ah, imagínense. Qué privilegio estar aquí con usted hoy. Y pues bueno, cuéntenos un poquito quién es Travis Joe.
Mira, Travis Joe es puertorriqueño, de Puerto Rico, obvio.
Sí.
Mitad dominicano, mi papá es de República Dominicana. Entonces yo soy miti-miti, un dominriqueño. Llevo más de 20 años en la música, música urbana. En Puerto Rico comenzamos a hacer música urbana hace mucho tiempo atrás.
¿Y cómo fue ese inicio? ¿Cómo arrancó en el tema musical?
Pues mira, ese inicio realmente es una historia un poquito larga, pero aquí te la resumo un poquito rápido. Había una iglesia en Puerto Rico donde hacían campamentos de verano, donde los jóvenes en tiempo de verano iban 2 semanas a la iglesia. Y luego allí se jugaba, se leía la palabra, se cantaba, nos predicaban. Y de momento, un día que yo llegué, veo un chico que está cantando reggaetón en el altar, reggaetón cristiano. Y yo dije, wow, reggaetón cristiano. ¿Se puede hacer reggaetón cristiano? Porque yo sabía que existía reggaetón secular, pero nunca había escuchado reggaetón cristiano. Y este joven estaba cantando, y cuando el joven se baja del altar, yo le pregunto, oye, ¿cómo yo puedo hacer para cantar igual que tú así? Y él me comentó, mira, tienes que comprarle estas pistas, yo las compré en esta tienda, apunta mi número, cuando las tengas, me llama y escribimos juntos. Entonces yo compré las pistas, me acuerdo que él las tenía en cassette, yo las logré agarrar en CD, y lo llamé y comenzamos a escribir por teléfono. Ah. Él nunca había grabado un álbum, simplemente le había comprado unas pistas en la tienda y comenzó a cantar en la iglesia. Ahí, cuando nosotros nos comunicamos, empezamos a escribir, un día él me invita a cantar y en la misma iglesia, pero así de momento, como que no me lo esperaba, y comencé a improvisar porque no tenía algo listo, y de ahí como que vi la reacción de la gente y dije, wow, yo creo que podemos hacer algo para alcanzar a los jóvenes con este estilo de música. Hoy día esa persona que se bajó del altar, como bien lo mencionaste, es el cantante Don Omar. En aquel tiempo él era pastor en aquella iglesia y luego pues ya él comenzó a hacer música secular y comenzó a hacer su carrera. Pero yo continué en el medio cristiano y nunca se había escuchado que alguien haya grabado reggaetón. En el momento, pues, comenzamos a grabar junto a un grupo. Yo formé un grupo que se llamó The Christian Rappers, los raperos cristianos. Y en Puerto Rico, pues, gracias a Dios, ese álbum, una casa secular, disquera secular, nos firmó y tuvimos una buena exposición. Los videos musicales pautados en televisión secular, que todo Puerto Rico lo veía. Los noticieros comenzaron a llamarnos porque era algo innovador. ¿Cómo que reggaetón cristiano? Explíquenos eso. Y ahí comenzábamos nosotros a explicar. Los pastores... cerrándonos las puertas porque decían, ahora están trayendo la música del mundo a la iglesia. Y la realidad es que la música del mundo, que yo llamaba música del mundo en ese momento, cuando nos comenzaron a darnos la oportunidad, veían los cambios genuinos en los corazones de sus jóvenes. Veían cuando hacíamos el llamado, cómo jóvenes llegaban a los pies de Jesucristo. Y ahí es donde todo comenzó a cambiar. Ya ellos vieron que era una carnada que podían utilizar para atraer jóvenes a los pies de Jesucristo y comenzaban a incluirnos en sus servicios de jóvenes, en sus congresos, en sus congregaciones. Y hoy día ya sabemos lo que ha ocurrido con el género urbano, que han salido otros exponentes y lo han llevado a nivel internacional.
A día de hoy, ¿cuál es el artista que más lo ha influenciado? Obviamente, fuera de la persona con la que iniciaron, pero ¿cuál es ese artista que usted dice, uff, este me ha influenciado bastante?
Bueno, no necesariamente tiene que ser de mi género, de género urbano, pero, por ejemplo, yo admiro mucho la trayectoria de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, porque después que él aceptó a Jesús como su salvador, aunque sigue llevando el mensaje también a un público secular, siempre en todos sus eventos menciona que esto es para mi Señor Jesucristo. Siempre la semilla la deja ahí plasmada. Y creo que tiene una gran oportunidad para seguir alcanzando mucha gente con sus nuevas canciones, que son letra limpia, letra que bendice a la gente. Juan Luis Guerra, yo creo que es un gran ejemplo porque ha sabido cómo manejarse los dos mercados sin contaminarse y a la misma vez pues dejando claro que Jesucristo es el Señor de su vida.
Wow, tremendo. Hablemos ahora de su carrera. ¿Cuál ha sido ese álbum, su álbum, que más lo ha satisfecho?
¿De los míos?
Sí, señor.
Yo creo que el más reciente, Resiliente. El álbum Resiliente, donde está la canción Danzando, versión urbana. Y también está Coritos con Flow, con San Marcos. Sí. Entonces creo que es un álbum que significa mucho para mí. Después de lo que yo viví hace 5 años atrás, una experiencia con mi salud muy fuerte, creo que el Señor me ha hecho resiliente y estoy aquí después de muchos rechazos al principio de mi carrera ministerial. Creo que después de muchas puertas cerradas, sigo siendo un resiliente. Estoy aquí después de sobrevivir a un matrimonio destruido. En nuestro primer año de matrimonio, ya llevamos, gracias a Dios, 20 años de casado. Pero ese primer año fue un año muy tormentoso. Nos divorciamos, mi esposa y yo. Aquí se encuentra conmigo, Jesse. Y el Señor nos restauró. Entonces, sobrevivimos a esa prueba. Hoy día somos unos resilientes.
Entonces, si ustedes quieren saber de qué se trata Resiliente, por favor, no se mueva. Esto es The Unbroken Project.
Yeah.
Estoy parado firmemente en Jesús, que es más que suficiente. En mi corazón, en mi mente, tú me das la paz que me sostiene. No me preocuparé por lo que ha de venir, a nada temeré si vas delante de mí. Lo que no venga de ti se tiene que ir, porque dijiste que las aguas no me cubrirán y el fuego no me tocarán. Por eso pasando por sombra de muerte, yo no temeré. Cuando siento miedo, en ti confío, yo no temeré. Porque has vencido a mis enemigos, yo no temeré. Yo no temeré. Yo no temeré.
Sigues en The Unbroken Project.
Justo antes del corte, usted nos estaba hablando acerca de Resiliente, pero dijo, pasé por un estado en mi salud, por un momento en mi salud un poco complejo, y yo quiero que hable a nuestros oyentes acerca de ese momento que tuvo que vivir y nos imprima un poco de fe con respecto al tema de salud.
Mira, en el 2019, exactamente hoy se están cumpliendo, hoy exactamente se cumplen 5 años. Recibí una noticia muy devastadora en mi vida, cuando de momento mi cuerpo físico comenzó a cambiar. Ojos rojos, sangrado en las encías, moretones en diferentes partes de mi cuerpo. Visité un hospital en Dallas, Texas, y cuando me hicieron pruebas de sangre, la doctora llegó con cara de no muy buenas noticias y me dijo, hemos encontrado que tienes una de dos enfermedades. Todavía no hemos confirmado oficialmente qué es, pero creemos que tienes o VIH, que es SIDA, o cáncer. Entonces cuando yo escuché eso, yo dije, wow, qué fuerte. Cualquiera de las dos enfermedades, lo primero que me vino a la mente fue muerte. Me voy a morir. Oficialmente ya el otro día confirmaron que era cáncer, que era leucemia, cáncer en la sangre. Y la noticia más devastadora fue cuando le dijeron a mi esposa Jessy: tu esposo llegó muy tarde. Tiene más del 98% de su sangre contaminada con cáncer. Él va a morir. Tiene máximo 3 semanas de vida. Llegó muy tarde. Eso fue muy complicado para mí, escuchar esa noticia. De momento, en ese momento entré en una crisis de fe, porque la primera noche, cuando la primera doctora dijo: tienes una de estas dos enfermedades, Dios puso en el corazón de mi esposa: busca tu teléfono, y comienza a escuchar unas promesas de parte de Dios que estaban grabadas ahí. Entonces, cuando nosotros comenzamos a escuchar esas promesas en aquella camilla de hospital, cuando me estaban diciendo: tienes una de estas dos enfermedades, recordamos que dijimos: wow, Dios prometió esto, esto no se ha cumplido. Cuando Dios promete algo, Él no se arrepiente. Ah, pues, sea lo que sea, yo no me voy a morir. Entonces comencé a pensar tranquilamente que iba a estar bien. Pero cuando me dijeron que tenía máximo 3 semanas de vida, entré en una crisis de fe bien fuerte. Y yo dije: wow, la doctora está diciendo esto, ella es la que sabe. Humanamente uno piensa: ella es la que sabe. Pero Dios es el último que tiene la palabra aquí, el que puede cambiar el juego de un momento a otro. Ese mismo día me transportaron en ambulancia a un hospital, a otro hospital en Dallas, Texas, para comenzar un supuesto tratamiento para ver qué podían hacer por mí. Me recibió todo el equipo médico, enfermeros, enfermeras. Me dijeron todo el protocolo que iba a estar viviendo los próximos días. Me dijeron: descansa, que mañana es otro día, vamos a comenzar un tratamiento, acuéstate a dormir. Me apagaron las luces. Luego que me apagaron las luces, a eso de la 1:00 de la mañana, nuevamente prenden las luces de la habitación, y ya yo estaba casi quedándome dormido, y era este doctor que viene a repetirme nuevamente el protocolo que las enfermeras me dijeron. Pero entre todo lo que me dijo: no vas a morir. Y yo lo miré y le dije: estamos en las manos de Dios. Cuando yo le dije estamos en las manos de Dios, lo que le quería decir era como: ¿quién eres tú para decidir si voy a vivir o voy a morir? En ese momento él me miró y me dijo: estamos en las manos de Dios. Pero cuando me dijo estamos en las manos de Dios, me trajo tanta paz y tranquilidad. Fue un momento bien bonito porque yo sentí como que una tranquilidad y pude descansar tranquilo esa noche. Tenemos que recordar que la mañana me dijeron: tienes máximo 3 semanas de vida, vas a morir. Y este doctor en la noche me está diciendo que no voy a morir, que voy a vivir. Pasaron las semanas y ya yo veo todo el equipo médico que ha pasado por mi habitación, enfermeros, enfermeras, doctores, doctores. Yo no vuelvo a ver a este doctor. Entonces yo quería conectar nuevamente con ese doctor. Y le digo a las enfermeras: oye, tráigame a aquel doctor que habló conmigo esa primera noche. Y las enfermeras comenzaron a buscarle en una computadora que hay en la habitación. Comenzaron a ver quién era el doctor y no encontraron la firma de un doctor. Y yo les digo: bueno, yo recuerdo muy bien quién era ese doctor. Si me traen fotos de todo el equipo médico, pues yo puedo identificar a ese doctor. ¿Saben que en los hospitales están estas fotitos con los médicos con su batita de médico y las enfermeras? El equipo médico. Y me trajeron fotos de todo el equipo. Y cuando yo comencé a buscarlo, no pude identificar a ese doctor. Hoy día, Jessy y yo pensamos y creemos que Dios envió un ángel a mi habitación para traerme paz en el momento más complicado de mi vida. Y me dijo: no vas a morir. Yo comencé a creer esas palabras. Desde ese momento en adelante, yo comencé a pensar diferente. Comencé a pensar en fe. Comencé a hablar vida sobre mí. Uh-huh. Cuando la situación se veía bien complicada, en cuestión a plaquetas, todos los días transfusiones de sangre, tratando de cambiar mi sangre, la situación no mejoraba. Yo decía: todo está bajo control, todo está bien. Yo comencé a hablar vida, aunque la cosa se veía bien fea, las plaquetas por el piso. Comencé a llamar las cosas que no eran como si fuesen. Y una de las cosas que practiqué fue decir la leucemia que ellos dicen que tengo. Yo nunca dije: mi leucemia es tal. Sino que la leucemia que ellos dicen que tengo es tal. Nunca me adueñé de la enfermedad. Aunque sí estaba pasando por un proceso difícil, no quise adueñarme de que era mía esa enfermedad. Y el Señor hizo la obra mía. Hoy día estamos aquí vivos para contar la historia.
¿Y qué papel jugó Jessy en todo este proceso?
Pues Jessy fue una general, como decimos, una guerrera que estuvo conmigo esos 51 días que estuve en el hospital. Ella se mudó conmigo al hospital. Entonces ahí estuvo conmigo mano a mano lo que en el altar prometió, que en salud y en enfermedad iba a estar. Ahí ella lo cumplió y está aquí. Ella es una guerrera, está conmigo en todo momento. Aquí está conmigo, aquí al lado mío. De verdad que ella jugó un papel muy, muy importante. Vimos a Dios de una manera muy diferente juntos. De verdad que experimentamos ese calvario fuertemente juntos. Y de verdad que estoy muy agradecido con la mujer que Dios ha puesto a mi lado.
Eso me recuerda que dentro de lo que hemos podido saber de Travi, escribió un libro precisamente hablando de esto. Coméntenos acerca de ese libro, 51 días,
El regalo del cáncer. Ese libro yo lo escribí durante la pandemia. Sabes que tuvimos un tiempo que estuvimos encerrados. Uh-huh. Y yo aproveché ese tiempo. Ya estaba acostumbrado al encierro. Tuve 51 días en un hospital. Entonces ya como que el encierro no me afectó tanto. Y dije, bueno, tengo que aprovechar. Y no solamente contar mi testimonio en una canción, porque hice una canción que se llama Ten Calma, junto a Tercer Cielo, Juan Carlos Rodríguez. Y cuando dije, wow, en 3 minutos y pico yo no puedo contar todo un testimonio. Entonces decidí escribir el libro. Plasmar todo detalle a detalle de lo que había vivido en el hospital, cómo Dios había hecho las cosas, todos los diferentes milagros que ocurrieron dentro del hospital. Comencé a enumerarlos ahí para que la gente tuviera el libro como una herramienta de estrategias de fe al momento de que lleguen un momento de crisis. Hay muchas personas que compran el libro no porque estén enfermos, sino para prepararse si llegase a un momento complicado en su vida de salud. ¿Cómo orábamos? ¿Cuáles eran las estrategias de fe? ¿Exactamente qué fue lo que ocurrió? En la música que escuchábamos durante el proceso, porque es muy importante todo lo que nosotros aplicamos para que Dios hiciera la obra. Nosotros queríamos estar tan conectados con Dios y queríamos tener un ambiente de adoración dentro de la habitación, no un ambiente de muerte o de tristeza, que empezamos a aplicar muchas cosas que simplemente Dios las puso en nuestro corazón porque no las planificamos, pero al final vimos un resultado extraordinario. Estoy aquí. Entonces queríamos plasmar todo eso en un libro para que la gente lo use como un ejemplo y lo ponga en práctica también, aparte de que escuchen y lean la historia.
Wow, tremendo. O sea que más o menos Ten Calma es el resumen del libro.
Ajá. Okay. Y si ven el videoclip oficial, las imágenes que están dentro del videoclip son imágenes reales de lo que pasó en el hospital. Yo le decía a Jesse, graba todo lo que está ocurriendo aquí, porque cuando yo salga de aquí, cuando salgamos de este hospital, lo vamos a mostrar como testimonio de lo que Dios ha hecho. Ya estaba, aunque estaba fea, todo se veía muy mal. Yo estaba pensando de que iba a salir de allí. Y hoy día estamos aquí.
Así es. Impresionante, porque realmente las oraciones más honestas y más sinceras muchas veces vienen en un momento difícil, ¿no? Llámese cáncer, llámese una ruptura amorosa o llámese, no que Germancho haya tenido, ¿no?
Gracias.
o en situaciones muy difíciles, ahí es cuando uno puede de verdad como conectarse muy genuinamente con Dios. Y gracias por compartir esto en nuestra mesa. No se desconecten, esto es The Unbroken Project.
Bendición tenemos y no te hablo de money. La felicidad no está en los millonarios. Lo mío no movie, yo no soy Bruce Willis. Yo vivo la real, esto no es una peli. Ando dando pasos de gigante. En una sola vía aquí se sigue para adelante. No lo pienses, hermano, ya no le de mente. Véndale pa' acá pa' que nadie te lo cuente. Que estoy gozo seguro, el que previno quiera más lo dudo. Aquí está lo bueno y lo duro. Seguro, el que previno quiera más lo dudo. Aquí está lo bueno y lo duro. Te lo aseguro.
Aquí estamos bien, estamos bien, estamos bien.
Porque sembramos bien,
porque sembramos bien.
Viviente está bien, Dios nos mantiene bien.
Dios nos mantiene bien.
Aquí estamos bien,
estamos bien, estamos bien.
Porque sembramos bien,
porque sembramos bien.
Viviente está bien, Dios nos mantiene bien.
Su presencia radio te acompaña.
Hay algo muy característico de sus canciones y es que si uno está en un día nubladito, en Bogotá casi no hay días nubladitos, pero si uno está en un día así como oscurito, uno pone alguna canción de Travis Joe y usted imprime mucho gozo, mucha alegría en su música. ¿Cómo hace uno para vivir días felices en días nublados?
Pues mira, cuando uno tiene a Jesús en el corazón, llegan momentos difíciles, complicados en la vida de uno. Pero creo que la actitud juega un papel muy importante. Uno debe, aunque la situación se vea difícil, aunque haya nubes grises como las que no hay aquí en Bogotá.
Sí, no, nunca.
Yo creo que en medio de esas nubes grises uno tiene que sacar la mejor cara, la mejor actitud. Y hay un llamado que Dios puso en mi corazón de hacer música alegre. Música que avive los corazones de la gente. Música que cuando yo llegue a una congregación traiga alegría. Música cuando estemos en un concierto traiga alegría a la gente. Música que cuando la gente la escucha en un carro, en su casa, pues estén contentos en medio de la crisis que puedan estar viviendo. Creo que es un llamado que Dios ha hecho en mi vida y transmitir el gozo de la salvación, el gozo que Dios ha puesto en mi corazón. En el caso mío, que soy el que escribo las canciones o colaboro con otras personas escribiendo canciones, pues tratamos de traerle ese gozo que solamente Dios nos puede dar. Porque hay momentos para estar triste, sí, porque muchas veces hay un momento donde uno está triste, pero esa es la idea. Pones una canción de Travis Joe y te alegra el día, te alegra la vida. Entonces, es un llamado que Dios ha puesto en mi corazón de hacer música alegre.
Lo que yo he podido ver en todo este tiempo es que usted es una persona con múltiples facetas. Es predicador, es cantante, pero parece que también es diseñador.
Bueno, ahí tratamos.
¿En qué consiste la marca de ropa? Cuéntenos un poquito acerca de eso.
Pues mira, tenemos una marca que se llama Faith Brand. Mucha gente me pregunta, oye, ¿qué significa esa cruz y las tres líneas que tienes en tus gorras o a lo mejor en tu camiseta? Queremos representar al Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es lo que significan las tres líneas. La cruz, el recordatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando hizo el sacrificio por nosotros. Pero la realidad es que queríamos crear una marca que creara conversaciones. Que cuando la gente preguntara en la calle, que es lo que me pasa mucho, oh, me gusta tu gorra, ¿qué significa? Y ahí yo le explico todo lo que significa. Es una buena oportunidad de evangelismo. Una persona que no conoce al Señor, uno le dice, ¿y conoces de Jesús? Oh, y ahí tienes la oportunidad de establecer una conversación y ganártelo para Cristo. Esa era la idea principal de hacer la marca, y gracias a Dios, pues la marca ha tenido un buen auge. A la gente le ha gustado mucho y creo que está haciendo un gran trabajo de evangelismo en diferentes comunidades, ya sea en Estados Unidos, en Puerto Rico, y esperemos que esté aquí en Colombia próximamente.
Ojalá, porque estoy que me compro tres gorritas. Pero hay algo más, y volviendo al tema de resiliente y al tema de la experiencia con el cáncer, usted ha fundado una organización que se llama resilientfoundation.org. ¿En qué consiste?
Pues mira, basado en lo que yo viví junto a mi esposa Jessy ahí en ese hospital, cómo eran nuestras necesidades dentro de ese tiempo, pues ya cuando el Señor ya me da vida, ya estamos predicando, ya estamos contando el testimonio, ya tenemos libros, ya tenemos una canción, pues yo dije, no se puede quedar ahí. Hay personas que nos piden ayuda a través de las redes sociales, entonces queríamos hacerlo de una manera más organizada. Y dijimos, bueno, el Señor está poniendo en el corazón que abramos una fundación para que tengamos donativos y poder ayudar en masa a personas que estén viviendo una terrible enfermedad como lo es el cáncer. La idea de la fundación es poder proveer un boleto aéreo, bueno, para el familiar o el acompañante del paciente que está sufriendo la enfermedad. Por ejemplo, en el caso mío, yo quería tener a mi mamá a mi lado en el tiempo que yo estaba en el hospital. Mi mamá estaba en Puerto Rico, yo estaba en Dallas y no había economía en ese momento para traerla, porque todo nos cayó encima. En Estados Unidos los hospitales son muy costosos, y más con un tratamiento como este. Y un grupo de amigos se unieron para sembrar ese boleto aéreo de mi mamá. Entonces mi mamá estuvo conmigo durante todo ese proceso junto a mi esposa ahí en el hospital. Y así, cuando yo salgo del hospital, dije, wow, queremos apoyar a estos pacientes, que por lo menos tengan esa ayuda de un familiar, no importa en qué país donde se encuentren, nosotros poder pagarle un boleto aéreo para que ese familiar esté junto a ese paciente de cáncer. Hay una probabilidad, que lo cuento en mi libro, que cuando una persona está rodeado de personas que aman a uno y uno está pasando por una enfermedad, hay un 50% de probabilidad de sobrevivencia a un diagnóstico de muerte. Entonces, nosotros queremos aportar y ser de bendición para estos pacientes que están a punto de morir o están con un diagnóstico no alentador, de ponerles un familiar a su lado y que ellos puedan tratar de, con ese cariño, sobrevivir a lo que es el cáncer. Por eso hemos fundado Resilient Foundation. Es bastante nueva, llevamos 2 años trabajando en ella, pero hasta hace como un mes lo hicimos público y está teniendo un buen resultado. Ya hemos ayudado pacientes de Estados Unidos, trayendo personas. Recientemente traímos una persona desde aquí, desde Colombia hasta Estados Unidos. Le aprobaron su visa y ella pudo viajar y para atender a su hijo, que tenía cáncer de lengua y cáncer de cuello. Entonces, estamos viendo los resultados, vemos la unión familiar, estamos viendo cómo la gente se siente feliz, agradecida, y creo que Dios ha puesto eso en nuestro corazón y queremos dejar un legado. Al momento que ya yo no esté en esta tierra, por lo menos dejar algo que haya valido la pena pasar por aquí, por esta tierra.
Hablando de amigos que son tan importantes en nuestra vida, aparte de la familia, por supuesto, los amigos son esa familia que uno escoge, ¿no? O bueno, que Dios le pone a uno ahí para que lo acompañen. ¿Cuál ha sido esa colaboración que más le ha gustado? Con la que más... ¡Uy! Lo estoy poniendo en una situación compleja. Pero ¿cuál dijiste? ¡Uy! Yo esperaba esta entrevista. ¿Usted cuál colaboración esperaba?
Oye, pero... ¡Wow! Son muchos amigos, y gracias a Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha colmado de muchos amigos. Amigos también en la música, amigos también que fuera de lo que es la música. Pero así de colaboraciones hablando, puedo hablar de Miel San Marcos, y hablando de los amigos que también estuvieron conmigo en el hospital. Estoy hablando de Daniel Calvetti, hablando de Yulisa, hablando de Lily Goodman, de Christine Di Clario. Hablando de Benjamín Rivera, Jacobo Ramos, Koalo Zamorano, muchos que, Ingrid Rosario, muchos que estuvieron conmigo allí, gente que pasaron por allí, Evan Kraft, Tibón, ¿se acuerdan de Tibón?
Claro, claro.
Harold Guerra, mi hermano Harold Guerra, son muchos amigos. Tengo muchos amigos en la parte musical y también fuera de lo que es la música, también que estuvieron conmigo en ese proceso, Carlos Alamino, mucha gente bonita, que tengo muchos amigos, Dios ha sido bueno con nosotros.
¿Y cuál fue la colaboración más sorpresiva, la que usted dijo, no me imaginé yo hacer esta colaboración?
Wow,
porque ya no estamos hablando de cuál es la que más, la de más amigos, no, ya ahí lo saco del ya es más como la que yo siempre quise hacer esto, pero nunca me imaginé que la fuera así.
Bueno, yo no vi venir danzando, yo no la vi venir, simplemente me invitaron a formar parte de la canción. Todos somos hermanos, todos somos amigos, todos estamos en la misma iglesia, en la misma congregación. Claro. Entonces me invitaron a ser parte del worship team y a participar en la canción, y eso yo no la vi venir.
Wow.
Y fue una bendición. Y todo lo que cantamos en Danzando, todo lo que se escribió en Danzando es genuino, de partes de que cada cual cuando canta sus partes es porque lo ha vivido.
Tremendo.
Y es muy bíblico, mucha palabra, lo que vivimos, lo que escribimos ahí. Entonces tampoco sabíamos el éxito que iba a tener la canción. Pero esa yo no la vi venir. Otra, Coritos con Flow.
Ah, okay. Claro.
Coritos con Flow, con mis amigos de Miel San Marcos. También, que nos hemos hecho demasiado muy amigos. Son colaboraciones que yo no las vi venir. Entonces, aquí estamos. Tengo también colaboraciones con Jay Khalil, uh-huh. Alex Zurdo, dentro de lo que es la versión urbana de Danzando en el álbum Resiliente. Uh-huh. Montesanto. Son colaboraciones que son bonitas y que no solamente colaboramos, sino que después de una colaboración nos hacemos amigos, fuertemente amigos, o ya éramos amigos, pero pues se da la oportunidad de colaborar, porque tengo muchos amigos que ni siquiera hemos grabado, pero somos muy fuertes amigos.
Pero después de escuchar esta entrevista, con toda seguridad, ¿qué viene entonces para su ministerio? ¿Qué viene para usted?
Pues mira, queremos seguir trabajando, hacer crecer el Resiliente para ayudar no solamente a personas en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Es un proyecto que Dios nos ha puesto muy fuerte ahí, esa carga en el corazón de ser de bendición. Nosotros seguimos grabando, colaborando. Entonces estamos en ese proceso de grabar y escribir libros nuevos. Yo escribí este primer libro, no me considero un escritor, pero me está gustando la cuestión esta de estar escribiendo libros. Así que pidiéndole al Señor que me dé revelación para poder escribir, que bendiga a la gente. Entonces son muchos proyectos los que hay en el corazón, organizando las ideas también para hacerlas estratégicamente y en orden para ser de bendición a la gente.
Impresionante. Bueno, pues la Biblia dice en Filipenses 4, alégrense siempre en el Señor, y dice, repito, alégrense, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Y si usted quiere saber o conocer una persona que se ve alegre y que siempre está alegre, pues no se pierda este capítulo con el señor Travis Joe y su álbum más reciente, Resiliente. Esto fue The Unbroken Project. Gracias por habernos acompañado.
Gracias, Pedrito.
Y gracias a Jessy también, Mancho, por habernos acompañado, que no la escucharon, pero...
Está aquí. Está aquí. Ella tiene que estar siempre, porque si no está ella...
Tremendo. Sí.
Gracias.
No, Dios los bendiga a todos. Gracias, Colombia, Bogotá. Bendiciones.
The Unbroken Project.